Buenas. Hoy, para poderles contar este viaje a Escandinavia, vamos a hacer un viaje por el mundo vikingo. Lo vamos a hacer en un capítulo porque es que nos lo vamos a encontrar en todas partes. Por ejemplo, cuando lleguemos a Noruega vamos a visitar 4 museos vikingos. No los vamos a encontrar en Suecia, pero sobre todo cuando lleguemos a Islandia, que es donde va a terminar nuestro recorrido, ese mundo vikingo está ahí tal cual, porque ahí están los elfos de la luz y los elfos de la oscuridad, y ya vamos a ver en Islandia que donde hay elfos no se hacen carreteras, que hay gente escondida debajo de la tierra. Ellos llaman así los seres escondidos, the hidden people, que dicen que cuando una persona, entre el momento en que nace el bebé y el que lo bautizan, lo puede cambiar uno de esos elfos. Entonces, esto es una realidad y es una identidad tan poderosa en la cultura escandinava desde todo punto de vista, desde el punto de vista de los dioses, de los mitos, desde el punto de vista de la política, de las costumbres, de los orígenes de naciones, que hemos visto que ellos son dan origen a muchas naciones, que les vamos a dar una, digamos, como un viaje por el mundo vikingo en sí mismo, para luego irnoslo encontrando en Noruega, en Suecia y en Islandia, a medida que vayamos yendo para allá, en los diferentes capítulos de nuestro viaje por Escandinavia. Entonces, pues ellos son de un tronco germano originalmente, y hay una cosa, las mitologías que son tan poderosas y tan maravillosas entre ellos se fusionan porque ellos son de troncos germánicos por un lado, pero por el otro lado ellos se van a mezclar muchísimo con los celtas. Entonces las mitologías germánicas con las mitologías celtas, con el mundo de los vikingos, van a fusionarse en muchos elementos. Por eso es que uno se va a encontrar con que unos tienen Valhallas y los otros también, y unos tienen gnomos y los otros también. En Suecia hay casitas, casitas para los gnomos. Dentro de la casa hay una casita chiquita para los gnomos. O sea, la permanencia de esta narrativa en la vida cotidiana de los escandinavos es actual y vigente. Entonces, por eso es que uno se tiene que meter en toda esta historia para poder explicar por qué es que se nos van a ir apareciendo en todo el camino. Entonces, bueno, pues estos pueblos nórdicos tienen unos dioses fundamentales. Sí, unos dioses que son los que, el que van a crear el mundo. Todo el mundo vikingo está montado sobre un árbol. Ese árbol se llama Yggdrasil. Ese árbol tiene 9 mundos. Y en cada uno de esos mundos hay una cantidad de seres que lo habitan, entre ellos los humanos. Entonces, digamos, para irles contando de todos estos mundos tan tremendos, esos mundos están, por ejemplo, Asgard es la morada de los dioses, Midgard es la morada de los hombres. Entonces, es un árbol completo. Helheim es la morada de los muertos. Svartalfheim es el hogar de los elfos oscuros y de los enanos, que son los que van a forjar el martillo de Thor. Niflheim es el hogar de las tinieblas y del terror. Jotunheim es el hogar de los gigantes. Midgard es el hogar de los humanos. Los dioses están en ellos están en Asgard, y hay un puente que es el puente de Bifrost, que es por el que se llega a Midgard. Vanheim es el hogar de los Vanir, de la tribu de los dioses de la fertilidad y de la naturaleza. Alfheim es el hogar de los elfos de la luz, porque hay elfos de la oscuridad y hay elfos de la luz. Asgard, pues, es la pomada, ¿no? Porque ese es el reino de los dioses. Simulsheim es el mundo primordial del fuego, y ahí es donde se encuentra Gungap. Hay criaturas en cada nivel del árbol, y el árbol hay que estarlo cuidando permanentemente. El árbol es un fresno. Habíamos dicho que los dioses, además estando aburridos, primer momento que se aburren los dioses, deciden tallar y crear este par de árboles que son el fresno y el roble, y les parecen tan bonitos que les dan un soplo de vida, y de ahí nacen el hombre y la mujer, del fresno y del roble. Todo lo que va a ser Yggdrasil es un fresno, y ahí hay criaturas, hay ardillas, hay serpientes, hay cuervos, hay águilas, y cada una de ellas tiene una razón de ser, tiene una mitología, tiene el por qué estar ahí, y una no se puede mezclar con las otras, las serpientes que están por ahí debajo, en la cantidad de diferentes lagunas y diferentes quebradas que hay debajo del árbol, ahí en la parte de las raíces. Ellas no se pueden salir a encontrarse con las aves que hay en la parte de la copa, porque ahí se arma el enredo. Ese puente de Bifrost tiene que estar permanentemente vigilado, porque los gigantes, que son los originarios, no pueden llegar a pasar por ahí. Eso tiene una cantidad de condiciones. ¿Por qué estos dioses van a morir? En algún momento se va a desatar una tragedia terrible, que es el fin del mundo vikingo. Esa tragedia terrible, que es el fin del mundo vikingo, se va a conocer con el nombre del Ragnarok, y es cuando se desaten todos los maleficios y todas las profecías que durante todo el tiempo ellos están tratando de impedir, sabiendo que en algún momento va a suceder, pero dilatándolo de lo más posible. El Ragnarok, que es como el apocalipsis del mundo vikingo, y ellos saben que va a venir en algún momento, y van a durar el tiempo que les sea posible durar, porque finalmente eso va a ser el destino de los dioses. Entonces estos dioses van a tener cada uno su lugar en el mundo y su lugar en el cosmos. Entonces está Odín. Odín es un personaje, él es el dios de los dioses, digamos. Odín es un personaje bien especial, porque Odín le interesa el conocimiento más que nada. El conocimiento lo enloquece. Entonces él trata de conocer de todas las maneras posibles. Entonces por eso tiene un par de cuervos, que son los que van pillándose qué va pasando y le van contando qué va pasando en el mundo, por un lado. Y por el otro lado, él se disfraza de mendigo, se mete un rato en Midgard a ver qué andan pensando los hombres, a ver qué se dice. Por el conocimiento, él una vez hizo un sacrificio de 9 días sin comer, atado a un árbol. Y ese sacrificio de estar colgado de Yggdrasil, precisamente, con el pie colgado en Yggdrasil, que es de donde decíamos que se inspira la carta del colgado en el tarot, él murió en el sacrificio, porque no comió y fue dolorosísimo. Y luego volvió a resucitar. Y en ese trance de morir y resucitar, encontró la razón por la cual había hecho ese sacrificio. Y ese sacrificio es para encontrar el conocimiento de las runas. Las runas son a la vez un alfabeto, que era como escribían ellos, y una forma de adivinación. Entonces cada una de estas runas tiene un nombre, y cada una de estas runas tiene una fuerza, y cada una de estas runas tiene un significado. Entonces, y tiene un animal, ¿no? Horus, que es el buey, esa es una runa que te habla de una transformación total de tu tiempo de vida, que implica una mirada de una muerte, una transformación y un renacimiento. Anstus, que es la más parecida a las respuestas. Geu, que es la runa de la complicidad, de la parcería, de estar juntos. Manás, que es la runa del ser. Hay runas de los caminos, Eiguas, que son también runas de los caminos. Cada una de estas runas, Kanu, Hera, las runas de los viajeros, de hecho, lo que hoy día es Bluetooth, el signo de Bluetooth, si ustedes lo miran, eso es una runa, es la runa de Berkana. O sea, quien ideó el sistema de compartir música y todo eso, utilizó esa runa como signo de la comunicación. Entonces, estas runas Cada una de estas runas tiene, como les digo, una fonética, porque esto es un alfabeto y esto uno lo ve en las piedras gigantescas, y cada una de ellas tiene un poder, una adivinación, un significado, una manera de explicar el universo. Sí, son 21 runas. Hay runas que te llevan de las de los caminos, por ejemplo, la última runa es la del camino. Hay runas de los viajes, hay runas de las señales. Las runas pueden estar invertidas o pueden estar al derecho. Hay una runa que es particularmente enigmática porque es la runa blanca. La runa blanca no tiene nada, nada, no tiene ningún signo. Si una runa blanca te sale, es porque cualquier cosa puede suceder. Pues mira a ver tú. Sí, porque también existe lo indescifrable, lo incognoscible, lo impredecible. Siempre es posible. Entonces, por eso pues, te puede salir una runa que no diga nada. Entonces, es lo que tú quieras, lo que va a pasar. O lo que tú digas, quién sabe. Entonces, las runas, que son esta forma de alfabeto y esta forma de adivinación, que están relacionadas con las piedras, que uno las ve en los museos de Dinamarca, uno ve esas piedras gigantescas con los trazos de las runas, uno las ve allá. Eso es el regalo o la compensación que por ese sacrificio de vida y muerte tuvo Odín para entender el conocimiento sagrado del mundo de las runas. Todo esto lo vamos a ver en el viaje, porque después de mucho buscarlas me las voy a encontrar en Islandia al final del viaje. Por ahí había como signos, en Noruega me encontré la de Kanu, pero ya al final me las voy a encontrar en Islandia. Entonces, las runas están totalmente ligadas al destino y a la comunicación de los vikingos. O sea, la comunicación entre ellos porque es un alfabeto y al destino porque es una manera de adivinación. Para ellos las adivinaciones son importantes, los adivinos son importantes porque los adivinos van permanentemente construyendo el camino a seguir o dando algunos tips de lo que puede pasar, como el oráculo de los griegos, un poco en ese sentido. Los adivinos son claves en su mundo. Como les digo, de lo del árbol, el hombre y la mujer, nacen de dos árboles, tienen derechos políticos, tienen derechos económicos, tienen derechos de patrimonio, y la mujer tiene derecho a su cuerpo. Entonces ella no puede ser violada y ella no puede ser atacada por su compañero, porque eso inmediatamente rompe el vínculo matrimonial. Ellos tienen un parlamento, que lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos a Islandia, porque allá funcionaba, que es el Althing. En ese parlamento se dirimían los asuntos políticos que habrían de determinar el destino de estos pueblos. Por ejemplo, si seguían siendo católicos, si la religión de los dioses era la que iba a primar, y en el caso de que así fuera, cómo sería la una o cómo sería la otra, y llegarían a conciliaciones tan importantes como que serían católicos, pero la religión de Odín seguiría existiendo sin que fuera la religión oficial. O sea, partiendo la diferencia, discutiéndolo absolutamente todo, pero después la narración de ese parlamento lo vamos a hacer cuando lleguemos al punto de las placas tectónicas en Islandia. Resulta que de los vikingos, como decimos, se habla poco de sus avances políticos, de las instituciones que tenían, de la capacidad para dirimir las diferencias en planos igualitarios. Y se habla mucho más de la ferocidad de sus ataques porque nosotros supimos a través de los monjes benedictinos. O sea, los que nos narran esos primeros relatos son los monjes benedictinos que encontraron en los monasterios que ellos atacaron en Inglaterra y en Francia. Entonces la fuente, pues es la fuente que los padeció. Pues por supuesto la fuente que los padeció no es la más interesada en enaltecerlos, ¿no? Porque pues les dieron por la cabeza. Entonces, ahí hay una mediación siempre en la historia, por eso las sagas siguen siendo para nosotros, si queremos saber de los vikingos, y para los vikingos, en su identidad histórica, en los colegios en Islandia se estudian las sagas como una manera de construir la identidad de nación, y en Islandia, después vamos a ver, ha variado muy poco el idioma vikingo original de lo que hablan actualmente los islandeses, razón por la cual ellos sí pueden leer sus sagas común y corriente. Entonces, entre sus dioses está Odín, que es el propio. está Thor. Thor es la lealtad. La lealtad, la incondicionalidad. Thor es muy fuerte. Thor tiene un martillo que le fue construido por los enanos y que es a la vez una herramienta y un arma, porque construye, porque es capaz de forjar en el hierro, pero también es un arma, pero también es muy grande. Él tiene que cogerlo con unos guantes, pero siempre que lo lanza se le devuelve. Ese martillo es el que hoy día se usa para los estrados en la corte, cuando el juez dicta sentencia o ordena en la corte que haya silencio, lo hace a través de un martillo. El martillo es el martillo de Thor, porque él es el de la justicia. Entonces, estos dioses que son tan poderosos también son ingenuos. Entonces, Thor es ingenuo porque a él sí le pueden mamar gallo. Hay un personaje que se llama Loki. Loki tiene varias facetas. Loki es divertido. Loki es bandido. Loki es mamador de gallo. Pero también Loki va a ser el que desate el Ragnarok. O sea, su lado oscuro pues destruirá todo. Pero mientras tanto hace unas cosas así como, por ejemplo, cortar las trenzas mientras duerme, sí, a la mujer de Thor. O sea, como, ¿para qué se va a meter usted en un lío de esos? Entonces, pues imagine cómo se pone Thor. Entonces él le ordena a los enanos que le hagan unas trenzas de oro para ponérselas a la mujer, y se las pone, y después va y dice, para desafiar a los enanos, que no pueden hacer nada más bello ni más maravilloso que eso. Entonces ellos terminan haciendo el martillo. Entonces, Loki siempre está desestabilizando lúdicamente el mundo de Asgard, de los dioses. Y siempre los reta, les pone tretas. Al pobre de Thor fue cuando lo puso a comer más que el fuego. Tres retos: a comer más que el fuego, a correr más que una anciana y a ser más veloz que el pensamiento. Y todas las tres batallas las terminó perdiendo porque nadie devora a mayor velocidad que el fuego. Porque nadie, ningún guerrero vence el tiempo, y porque nadie tiene la velocidad del pensamiento. Entonces él siempre tiene una astucia. Estos personajes así porque, por ejemplo, el cuervo, también en las mitologías nórdicas, es un personaje que es también un personaje de sabiduría, pero también es un personaje truculento, o sea, trickster, sí, truculento. Entonces Loki es así. Y entonces uno se divierte con Loki por toda la cantidad de barbaridades que hace, hasta el día que él desata el Ragnarok y suelta al lobo Fenrir, que ensangrenta la luna y atraviesa el Bifrost y se arma semejante lío tan terrible. También está Freya. Estos son Freya y Frir, que son ellos son gemelos. Y Frir, que son asociados a la... Ella es la diosa de la sensualidad. Ella pues pertenece al mundo de Alfenhún y es la mayor de las diosas de Vanir, de los elfos. Ella reside en Asgard, ella es del amor, de la sexualidad, de la atracción, del hogar, de la fertilidad. Ella es la hermana de Freyr y ella también puede llegar a ser su amante y también de Odín. Es extremadamente poderosa, ¿sí? Y su corazón lleva una copa de oro y también es independiente y también es guerrera, porque las mujeres allá son guerreras, en los arquetipos son guerreras. Y ella es de las que le dio y aprendió de Odín el arte de la magia. Entonces ella es una maga. Entonces tenemos una cantidad de dioses fundamentales. Balder, para esta fama que tienen los vikingos, mire, Balder es el dios del perdón, de la mediación y de la amabilidad, ¿sí? Son cosas que se pueden decir de Baldur. Es la personificación de la mediación, de la amabilidad, del talento. Es el que renueva lo que se puede mirar. Entonces, o sea, para que, digamos, como esa imagen de que ellos solamente son guerreros, ellos primero son muy románticos, segundo tienen la capacidad del perdón y de la mediación. Entonces, tiene muchas facetas. Es un mundo bastante complejo. Y a nosotros se nos ha presentado en la única faceta, y es la faceta de la guerra. Porque por la mediación a partir de la cual los hemos conocido, por un lado, y porque esa mediación, que es hecha por Francia e Inglaterra, corresponde a los dos imperios que habrían de tomarse la narrativa universal durante la modernidad e incluso hasta nuestros días, lo que hace que ellos queden de todas maneras detrás de, como los celtas que sabemos de ellos a través de los romanos. Entonces, pues tienen mucho que ver con la mirada que los romanos tenían de ellos, pero como esta gente sí tiene las sagas, entonces podemos directamente ir a las sagas. Vikingo se significa hombres de las bahías, y ellos son seres del mar, y son seres del mar, de los mares más feroces, y cuando ellos descubren la vela es cuando se pueden apartar de las costas y empezar a navegar más adelante a tierras que ellos no saben que existen. Entonces, la gracia de la navegación vikinga era no solamente que no tenían la brújula, sino que no sabían para dónde iban, y sin embargo iban para adelante. Cuando ellos llegan a Inglaterra la primera vez, ellos no saben si existe Inglaterra, y cuando llegan a Islandia, los noruegos, ellos no saben si tal cosa existe, como tampoco Groenlandia, y menos aún América, que no iban ni para allá, ninguno de los que llegó venía para acá. Esa es una de las paradojas de nuestra existencia. Nadie nos encontró porque nos estuviera buscando, ni mucho menos. Entonces, ellos van a ser unos navegantes, pues no le digo que van a llegar hasta Cádiz y van a llegar hasta Anatolia, y en su recorrido van fundando naciones. Una parte de los celtas eran los bretones. De los bretones había una Gran Bretaña y una Pequeña Bretaña. De ahí viene una tierra que era, esa tierra va a ser la tierra que después se va a llamar la Normandía. Y los de la Bretaña de la Normandía, que es decir, los francos, son los que le dan a los vikingos esa tierra, a los daneses, para evitar que las demás invasiones vikingas sigan, porque ya están secos con las invasiones. La manera como esta gente navegaba era que podía navegar en las aguas profundas, en las aguas turbulentas, en las aguas tormentosas, lo mismo que en los charcos, en las aguas claritas. Podían navegar a muy poca profundidad porque sus barcos eran muy ligeros. Entonces estaban hechos de una manera aerodinámica que se podía manejar en los lugares más, en los lagos poco profundos, por eso que se podían meter a Escocia y pasar de un lado al otro. Esa facilidad para poder manejar diferentes profundidades hacía que o bien pudieran llegar a América o bien pudieran pasar por entre todos los lagos que tenía la tierra escocesa y pudieran llegar a todas partes. Entonces, la manera como los trancan es que les dan la Normandía a los daneses con tal de que no haya más incursiones vikingas. Los daneses se cristianizan, se vuelven europeos de nuevo porque vienen de un tronco germánico. Y entonces allá lo que hablamos de los normandos son vikingos cristianizados que van a estar en lo que hoy es Francia y también Inglaterra, porque ellos van a invadir la otra Bretaña, la de arriba, y allá van a estar durante un poco de tiempo determinando una buena parte del destino de Inglaterra hasta cuando llegue Alfredo el Grande. Entonces por eso estábamos hablando de cómo ellos van a forjar un montón de naciones. Son los antepasados de muchísimas naciones, por lo tanto uno se los va encontrando y se los va encontrando a medida que va caminando. Así como decíamos que hacemos un recorrido tan largo por Europa del Este sin salir del Imperio Austrohúngaro, se nos siguen apareciendo los Habsburgo de un lado para el otro. Así como contamos de la necesidad de hablar del Imperio Turco Otomano para poder entender el viaje a Turquía, así necesitamos contar los contextos vikingos para poder entender este viaje, porque se nos van a aparecer una y otra vez y van a construir un sentido de identidad muy poderoso en estos pueblos. Uno se los va a encontrar hasta, por ejemplo, en Estonia, en Tallinn, hay un museo del hombre del mar y los vikingos. O sea, ellos realmente dejaron una huella poderosa en Rusia, pues ellos van a hacer el trato de Novgorod, en donde hacen la alianza de los varegos y los eslavos. Entonces, por todas partes uno se va encontrando el mundo vikingo, y también pasa que estos parlamentos, estas instituciones, esta avanzadísima concepción política de sus diferentes ramas, es parte de lo que explica el por qué los pueblos escandinavos, por qué los noruegos, los daneses, los suecos y los islandeses tienen una cultura política tan avanzada, porque tienen unos antepasados en donde se dirimían los conflictos entre ellos y se llegaban a decisiones. Entonces, digamos, no es que ellos hayan aparecido en la tierra perfecto, sino que tenían una buena base, que era el mundo vikingo, y por el otro lado van a desarrollar esas instituciones a lo largo de la historia y van a aprender de los errores cuando los van a cometer. Eso lo veremos en las diferentes instancias de los viajes que vamos a hacer por esta Escandinavia. Entonces, pues lo primero que hacen los vikingos es narrar. Ellos primero que todo narran por los 6 meses de invierno, cuentan historias, se sentaban en las comunidades alrededor del fuego a contar historias que normalmente eran sagas familiares. Y eran historias de, digamos, de las diferentes generaciones, de qué hizo este, de qué hizo el otro, que eso también hacían los irlandeses, y eso, el mito de Cuchulainn en el norte, es también la epopeya de Cuchulainn el héroe. Eso, digamos, es muy particular de la construcción identitaria de los pueblos, de las largas noches y los enormes inviernos. Entonces, ellos narraban. Por otro lado, navegaban, porque son los hombres de las bahías, un talento natural para el agua. Ahora, si usted ve, es que ellos están llenos de lagos. Noruega es una de lagos y una de fiordos y una de lagos y una de fiordos y una geografía increíble, increíble, de una belleza. Y los fiordos son los lugares más profundos del planeta en términos de profundidad oceánica. Entonces, digamos, los barcos llegan ahí. Ahí directamente donde usted está sentado, ¡pum!, puede llegar un crucero gigantesco, porque eso es tan profundo que se le bajan a usted encima. Entonces, porque eso es muy, muy profundo. Entonces, Noruega es llena de lagos y es llena de fiordos, y esa constitución hídrica es lo que hace que esta gente sea navegante en todo sentido. Están entre bahías, están entre lagos, están entre ríos, están entre mares, están entre océanos. El agua determina todo su mundo. Entonces, por eso son los hombres navegantes y los hombres de las bahías, y tienen esos vientos, esos grandes vientos que retaban su navegación. Ellos conocían a las corrientes. Su dominio de las corrientes es lo que los va a hacer tan buenos navegantes. Conocen por dónde vienen las corrientes, y también tenían un sistema de vidrios que reflejaba diferentes momentos del sol que les ayudaba a navegar sin conocer la brújula, y dominaban perfectamente la vela, y la manera tan liviana de sus barcos es lo que va a hacer que sean tan móviles y tan fáciles de transportar. La superficie escandinava, por los hielos, tampoco resiste mucha población. Entonces dicen que también cuando ellos van a crear asentamientos, como lo van a hacer en Irlanda, Dublín, por ejemplo, es porque tampoco mucha gente puede sobrevivir sobre esas capas de hielo. Eso también tiene que ver con cuánta sostenibilidad tiene la capa donde ellos viven. Hoy día no son muchos tampoco. Si usted va a mirar, ellos no tienen una densidad de población muy grande. Desde siempre una determinada parte se va y empieza a hacer asentamientos en otras partes. Entonces esto hace, primero, que haya muchos troncos de ellos, que las historias se entremezclen entre los de origen danés, los de origen noruego, los de origen sueco, porque tales cosas no existían en esa época. La formación de los estados nacionales es muy posterior. Entonces uno dice que son daneses porque corresponden a lo que hoy es Dinamarca, y uno dice que Islandia la hicieron los noruegos porque fueron ellos los que salieron a buscar a ver qué había por ahí arriba, y que en Islandia se hace un asentamiento tan poderoso que Islandia se vuelve una isla vikinga per se. Entonces irá a ver islandeses que ya son vikingos islandeses, de un antiguo origen noruego, pero que ya van a ser islandeses. Sí, y también pues hay los suecos, que son los de Rus, que son los que van a ir a fundar Rusia con los varegos, pues siendo ellos los varegos, los vikingos, con los eslavos, y dentro de los varegos había un pueblo que era el pueblo de Rus, y es por el pueblo de Rus que esa nación que van a fundar se va a llamar Rusia. Entonces, el mundo vikingo, formado por estas aldeas de mujeres guerreras que resistían los diferentes ataques, porque mientras ellas estaban por fuera también había ataques, que resistían los fríos inviernos, que conocían todas las labores de la agricultura y del campo, y que a su vez conocían la navegación, ellas también eran guerreras y ellas también podían participar en las incursiones en determinados casos. Entonces no hay, digamos, como... Ahí hay una cantidad de condiciones históricas y políticas que son bastante igualitarias en estas sociedades, y eso hace que tengan una construcción y una idea de la política muy diferente en el futuro, sus descendientes, a la que van a tener los pueblos europeos. Ellos, como les digo, se van a mezclar con los europeos, y al mezclarse con los europeos se van a mezclar sus mitologías, y esas mitologías van a tener... fusiones entre unas y otras, y cada uno de ellos en su mezcla con los europeos va a dar una variante diferente de lo que van a ser esas diferentes naciones. Entonces, nosotros conocemos de ellos las sagas, conocemos sus capacidades guerreras, conocemos sus capacidades políticas, conocemos sus dioses, la naturaleza cambiante de sus dioses, la naturaleza no omnívoda de su destino, porque su destino en algún momento va a terminar. Entonces, son algunas de las características de los pueblos vikingos. Entonces, como hacen a esta identidad histórica, por eso les digo que lo primero que vamos a encontrar es el Museo Roskilde, y ahí es donde en la primera parte del viaje vamos a ver semejante barco tan absolutamente impresionante. Ellos hicieron muchísimos barcos. Una de sus maneras de morir era quemar el barco con el líder, digamos, la cremación en el mar. No todos fueron cremados, o si no, no existirían los barcos y no los encontraríamos. Era parte de los ritos. También que cuando se morían, cremaban el barco y el barco se iba en el mar. Entonces, pero otros sí fueron enterrados. Tenían toda la mitología y las simbologías de los anillos. Los anillos eran elementos de poder. Y en el futuro los marineros van a utilizar anillos en las orejas como una manera de agudizar su visión de las profundidades y de los misterios del mar. Y los anillos ampliados también serán las pulseras, y los anillos serán de poder. Entonces, lo que va a hacer Tolkien es recoger todas las mitologías nórdicas y las mitologías germanas y las mitologías celtas, y las va a compendiar de una manera en una novela que pretendía ser un lenguaje, iba a ser una gramática para los elfos, con un idioma que se iba a inventar, que era el élfico. Pero para un idioma no tiene sentido si no se habla. Entonces tuvo que inventar un mundo que hablara ese idioma, y para inventarse un mundo que hablara ese idioma tuvo que incursionar en todos los seres que estaban rodeados alrededor de ese idioma, para terminar haciendo el Señor de los Anillos. Entonces, el Señor de los Anillos, que toma los anillos como elementos de poder, porque el anillo es el que va a dar el poder fundamental para entender todo lo que haya que entender. Por eso es que el anillo es el componente y del que se trata el Señor de los Anillos, que está estructurado como una saga. O sea, si usted lo oye, eso es una saga, más o menos, eso era, ¿sí? El Señor de los Anillos. Entonces, eso es lo que hace Tolkien. Tolkien se llama a sí mismo un subcreador, porque él dice que aquel que hace visible los mundos para otros no los crea, sino que los visibiliza, y por lo tanto es un subcreador. Entonces Tolkien es un subcreador porque rescata todas estas mitologías y logra a través de ellas reconstruir y visibilizar un mundo que estaba oculto entre las brumas del pasado, mezclando todas las mitologías, que de hecho tienen unas fusiones importantes las unas con las otras. Esto se va a ver en la vida cotidiana de los pueblos escandinavos. Entonces, como les digo, en Islandia, donde hay elfos, lugares de relato de los elfos, no hacen carreteras, porque respetan el lugar de la palabra. Ellos creen en los elfos, la mayoría de los islandeses creen en los elfos, los islandeses son laicos, muchos son ateos como tales, pero creen en los elfos. Y creen en los elfos de verdad. O sea, en uno de los libros, porque ellos tienen muchísima literatura acerca de su idea de los elfos, en uno de los libros decía uno de los autores que él particularmente, dice, yo particularmente, pero esa es una posición personal, no creo en los elfos como seres, como tales. Pero creo que es una explicación muy importante, y es que resulta que los islandeses sufrieron muchísimo a manos de los daneses. No fue una dominación amable, sí su final, pero no la dominación. Entonces, para ellos, y además Islandia era tan, tan agreste y tan peligrosa en ese momento, la gente desaparecía, ¿no?, por los vientos o por los volcanes. Hoy por hoy no es así, pero en esa época era así, peligrosita. Entonces, para ellos era mucho más amable y mucho más comprensible y mucho más aceptable en términos de duelo pensar que estos adolescentes o estos niños que no volvían habían sido llevados al lugar de los elfos de la luz. Y los elfos de la luz los tenían en una situación luminosa y magnífica, que era mucho mejor que la dificultad de la vida con la que ellos estaban en ese momento teniendo que sobrellevar toda la hostilidad geográfica que la isla les había planteado en primera instancia. Entonces dice, sí, dice, en cualquiera de los casos, crea usted en ellos o no, son un sustrato fundamental de la cultura islandesa. Son una parte importantísima, no solamente de la identidad, sino de la relación de los islandeses con la isla. Entonces cada uno de ellos, uno en Noruega se va a encontrar a los trolls, y los trolls van a estar por todas partes. Y entonces, acuérdense que los trolls, si los llega a coger la luz, quedan petrificados. Entonces uno ve también, por ejemplo, en Islandia hay unas rocas grandísimas que hay sobre el mar. Esos trolls son un par de trolls que los cogió el sol, y ahí quedaron, vea, tiesos. Entonces, o sea, estos pueblos que son tan impresionantemente racionales en su constitución política, sí, y que son laicos en su mayoría, tienen un arraigo mitológico profundo, cotidiano, permanente y actual. Por eso nos toca contarles historias de vikingos, porque eso para ellos no es pasado. Eso para ellos, no le digo que los suecos tienen casitas donde están esperando que lleguen los duendes y les dejan comida por si llegan los duendes, no hay, no encuentren, ¿sí? Entonces los gnomos, los duendes o los gnomos, cada una de estas criaturas tiene lo suyo, ¿no? Los gnomos. Ahí en Suecia hay gnomos y hay hadas, porque además también hubo una profunda, hubo una conexión con los celtas, y los gnomos y las hadas son celtas. Entonces allá hay gnomos y hay casitas y comida para los gnomos, porque qué tal, lleguen y no encuentren nada. Entonces, y en Noruega pues hay trolls, sí, los hay. Entonces hay que entender la manera mágica como ellos se adhieren a su identidad histórica y el rédito tan impresionante que sacan de su pasado vikingo, porque de ahí nacen sus naciones y muchas otras naciones con las cuales ellos van a tener unos vínculos profundos y poderosos, manteniendo siempre su independencia. Después vamos a ver que la independencia de ellos es una cosa que van a luchar muchísimo, el ser parte de Europa, pero sin estar metidos de lleno en el continente europeo, o sea, juntos pero no revueltos. Ellos van a tener su manerita especial y específica de manejar cada una de las cosas que pasen en Europa. Ellos la van a manejar a su propia manera. Y los vikingos dieron esa independencia. Los vikingos eran seres libres, seres independientes. Ellos no estaban sometidos, por ejemplo, a relaciones feudovasalláticas. Nunca fueron dueños de una tierra, ni nunca fueron tampoco vasallos. Los vikingos escandinavos, los de arriba, los de la península, no tuvieron ese tipo de relaciones. Ya después, cuando los normandos se hagan europeos, pues entrarán en los juegos en que Europa entre, ¿no? Y entre los sistemas en que Europa entre. Pero ya son, esos son los normandos. Pero los vikingos escandinavos de allá arriba, ellos van a seguir con su manera de vivir y estructurar el universo, con su cosmología tan absolutamente impresionante. Como les digo, en Islandia van a durar 1500 años más, porque en el Alting deciden que la religión de los viejos dioses va a coexistir con el cristianismo, y en Islandia tienen las sagas ahí las tienen, porque cuando se separaron de los daneses, después en 1971 pidieron que les devolvieran las sagas. Y como esto es entre gente de palabra, los daneses lo que van a hacer es separar las sagas danesas de las sagas islandesas y se las van a mandar. Y ellos las tienen en un museo bellísimo, las tienen ahí en una cajita con un determinado, una temperatura y una luz, y las pueden leer y uno las ve, las puras sagas ahí, ahí, las puede ver. Sí, y entonces cantan hoy día, cantan su constitución como se cantaban las leyes en el parlamento del Alting. O sea, hoy día sus costumbres son como eran en la época del Alting. Hay una correlación tan importante entre su presente, entre sus ritos y los orígenes vikingos de esos ritos, que por eso es que uno tiene que hacerse un viaje por entre el mundo de los vikingos para poder seguir nuestro viaje a Escandinavia, porque cada vez que nos los vamos a encontrar, vamos a tener que remitirnos a todo lo que les estamos contando hoy para poder entender ese viaje, porque son el sustrato de todas estas tierras. Las incursiones vikingas eran incursiones que no se podían responder, porque ellos llegaban desde unas tierras altas que nadie conocía, hacían un ataque, un, dos, tres por mí, y se devolvían. Entonces, si ellos podían entrar, entraban y hacían un asentamiento. Y si la veían muy, muy peluda, se devolvían, y ya, no para nada. Sí, entonces usted dice, ¿pero qué? ¿Pero cómo? ¿Qué? No, no, ya, nada, uno. La perdió ahí. Sí, entonces los manes eran, y así eran poquitos, llegaban, ¡ñin!, y se iban. O se quedaban, y si se quedaban, entonces empezaban a negociar un asentamiento. Entonces, eso eran tan ágiles, tan rápidos, tan sorpresivos, y tan ignotos, y lejanos, y remotos, porque de donde ellos venían, no iba nadie. O sea, eso por allá arriba, y con esos mares tan, tan bravos que había de por medio, pues nadie se iba, entonces nadie tampoco los veía venir, ni sabía cuándo iban a aparecer, y ellos estaban guiados por lo que les dijeran los cuervos, o los adivinos, o las ganas que tuvieran ese día de explorar por allá alguna de esas nuevas tierras que de golpe hubiera. Entonces había una cantidad de elementos azarosos, sorpresivos y veloces, que hacía que fueran impredecibles. Y el hecho de que fueran impredecibles hacía que fueran también tan temibles, porque nadie sabía cuándo iban a llegar, ni de qué manera, y sus ataques sí eran contundentes. O sea, claro, ellos sí eran unos guerreros absolutamente tenaces. Eran de una manera tal que los pueblos sedentarios que existían en ese momento en la Europa continental no sabían cómo atacarlos, ni por dónde, no podían resistir esos ataques porque no sabían de dónde venían, ¿ve? Ni, no sabían qué hacer con eso, ni cómo repelerlos, ni nada. Por eso es que van a terminar haciendo un pacto con ellos y dándole la Normandía para que tengan una tierra y paren los ataques que sigan viniendo de ahí en adelante. Y es a través de la cristianización de los vikingos como van a poder, entre comillas, someterlos, porque militarmente nunca supieron qué hacer con ellos. Entonces, y ahí es cuando las mujeres pierden todos los derechos. En el proceso de la cristianización, ese pie de igualdad jurídica, política y de cuerpo que tenían las mujeres se pierde ahí. Y lo mismo va a pasar con las mujeres celtas. En el momento en que entre en la cristianización europea, porque la cristianización celta era otra cosa, era también independiente, como la hemos visto en Irlanda en las abadías, era otro concepto y era de otra forma. Entonces, es cuando entran en el continente que muchas de sus antiguas costumbres cambian. Pero allá arriba, de todas maneras, sí se mantiene eso durante mucho tiempo. Entonces, pues los vikingos son todo eso. Son los armadores de los barcos. Los mascarones de proa de los barcos vikingos tienen una importancia fundamental porque tienen el espíritu de la madera, el espíritu del carpintero que hace la madera, el espíritu del bosque de donde se sacó el árbol y el espíritu de la creación que les permitió hacerlo. O sea, hacer un barco vikingo es un acto ritual, porque usted sacó el árbol del bosque y el bosque es sagrado. la divinidad está y mora en los bosques. Entonces usted está sacando árboles de un territorio sagrado. Ahí ya está metiéndose con los dioses. Y es que si toda la cosmogonía vikinga es un árbol, es Yggdrasil, pues imagínese usted la importancia que los bosques tienen para ellos y la importancia que los barcos, que son el producto de esos bosques, van a tener para ellos. En principio, el barco es un objeto místico, porque es sacado del bosque, de una madera, hecho por un carpintero, que tiene todo el favor de la creación para poder hacer ese barco, y eso tiene un mascarón de proa que los proteja de los peligros del mar, de esos mares inclementes y terribles, y que a la vez los guíe en la inmensidad de lo desconocido. Por eso se hacen los mascarones de proa. Los mascarones de proa son como el talismán, son como el protector, son como el guardián, son como el inspirador de un barco vikingo. Entonces, por eso estaba el mascarón de proa, por eso estaba la forma de la vela. La forma de la vela es clave, porque eso es lo que le da la navegabilidad a los barcos vikingos. Eso es lo que la tecnología que les permite hacer alejarse de las costas inmediatas, así como el conocimiento de las estrellas será el que permitirá que los polinesios puedan alejarse de sus costas inmediatas y recorrer la inmensidad del Océano Pacífico. Entonces, están por ese lado la habilidad de ellos como navegantes, el conocimiento que tenían de las corrientes, la audacia con que partían, con la confianza de que los dioses los iban a acompañar en cada una de sus enormes aventuras, y pues parece que sí los acompañaron porque llegaron a todas partes. Entonces, todo eso tiene que ver con ellos. La manera, por ejemplo, decían que los gigantes les daba por hacer, haga de cuenta como sancochos, ¿no? Guayacos, cocinaban. Entonces, porque el mar al principio no tenía sabor. Y entonces empezaron a batirlo y a batirlo y a batirlo y a batirlo lleno de bacalaos. Y los bacalaos le fueron dando el sabor de la sal al mar a medida que lo iban batiendo. Y entonces, por eso es que el mar es salado, por eso tiene arenque y tiene bacalao. Entonces, pues esta gente, ellos son pescadores y comen arenques y bacalaos, pues pescados que hay allá arriba en esos fríos. Y entonces los batían así, entonces los dioses les daban por hacer banquetes. Y en esos banquetes ellos preparaban esas comidas cósmicas y hasta que se hartaban. Y en esa alegría y en esa euforia y en toda esa, en la cocinada y en la pachanga, agitaban el mar y agitaban los vientos. Entonces, cuando los vientos son terribles y son absolutamente asustadores, es porque los dioses están cocinando. Un banquete de esos, un sancocho de los dioses, porque son gigantes, ¿no? Entonces, eso pues es a una escala que uno no se imagina. Los dioses pues se divierten así, pero pues los hombres la pasan mal porque se les vienen esos vientos de Boreas. Esta gente tiene que tener mucho cuidado con los vientos, porque los vientos nórdicos son aterradores, son vientos polares. Son vientos tremendos, y ellos tienen otra de las pruebas fundamentales de la existencia de sus dioses en ese momento, las auroras boreales. Además, porque una de sus diosas, la más bella, la más hermosa, se llama Aurora, y ella solamente se ve en el punto del amanecer. Ver una aurora boreal, cuando lleguemos a Islandia, les voy a contar eso, que tuve la suerte infinita de poder ver una aurora boreal, y eso, cuando uno ve una cosa de esas, no se parece a nada que uno haya visto en la vida, como cuando nada. Ya dejaremos en ese momento el día que la aurora empezó a bailar encima de nosotros con esa danza de colores de una aurora boreal. Por ahora los vamos a dejar así, y esto lo vamos a ir metiendo en cada una de las tierras a medida que vayan ir apareciendo, porque es absolutamente necesario para continuar nuestro viaje. Así mañana temprano nos dirigimos a Noruega, y en Noruega, metidos entre los fiordos, nos vamos a encontrar con estas y otras historias que nos irán apareciendo en el camino del mundo de los vikingos y de toda la cantidad de sociedades y de historias que ellos harían después en el trasegar de su entendimiento del cosmos, del mundo, de la política y de la historia. hoy los dejamos aquí, con los vientos nórdicos, con las runas, con la sinceridad de Odín, con la lealtad de Thor, con la gran sensualidad de Freya, con las capacidades de hermandad que ellos llegaron a tener y con la manera como forjaron el mundo a partir de sus dioses y su conocimiento de las corrientes y las mareas. Entonces, desde Odín, las runas, la magia poderosa, los dioses, Yggdrasil, el árbol cósmico de los vikingos, desde toda su idea de la cosmogonía del universo, desde su amor por el conocimiento, desde las bahías, desde las corrientes, desde la navegación, desde las incursiones, desde el parlamento, desde el Alfen, desde los bosques y los mascarones de proas, y su conocimiento de las mareas, su audacia de navegar sin brújula, su llegada a tierras desconocidas, su mundo entre las sagas y las auroras, su mundo entre la adivinación y los pueblos que le susurraban la existencia de mundos que habrían de encontrar a través de este amor por las corrientes, por los mares, por la aventura y sus posibilidades políticas y sus grandes instituciones y su manera de entender el universo que forjó la tierra y el destino de tantos otros pueblos en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que se desee.